con nosotros en Cervezas Victoria y que la prueba de que lo llamamos no solo cuando el equipo gana competiciones, no solo cuando está en la cresta de la ola, sino también pues para hacer balance al final de temporada, aunque yo creo que la temporada del Costa del Sol Málaga ha sido de cresta de ola, pese a no alzarse con el triunfo europeo. Ya lo dijimos aquí, hubo otro triunfo, que es meter más de 7.000 personas en el Carpena, y eso no va a contar como un título a lo mejor en las vitrinas del club, no lo vamos a poder recibir aquí como la Copa de la Reina que tenemos con nosotros otra vez, pero sí que queda como un hito. Suso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vacaciones, ¿esa palabra existe para la gente del Costa del Sol o no?
Bueno, con vacaciones de pista, ¿no? Vacaciones de pista. Es verdad que hay mucho trabajo ahora en los despachos, como se suele decir, y preparando cosas de cara al inicio de pretemporada, que será final de julio, ¿no?
Tenemos algunas noticias confirmadas de cara a esa temporada 22-23. No va a estar Paula, ¿no? A la que ya entrevistamos y despedimos. Fue emocionante, ¿no? Verla partir después de tantos años. Y tenemos confirmado también de que cambiamos el CAP por el LI, en este caso, en la competición europea, el EHF.
Sí, bueno, lo de Paula pues era un secreto a voces. Al final decidió pues retirarse por la puerta grande. Está claro que es insustituible y se le aplaude al final porque, bueno, creo que lleva arrastrando muchas dolencias, muchas lesiones de antaño y la verdad que creo que es complicado retirarse y creo que ha decidido retirarse en el mejor momento, al menos cuando ha estado en alza y sintiéndose importante. Y lo que comentas de Europa, pues bueno, creo que...
Que es difícil, ¿eh, Suso? Porque sí. Muchas veces, cuando uno le va bien, cuando la cosa está como estaba este año, después de levantar un título nacional, llegar a la final de un título europeo y proclamarte subcampeón de la Liga Iberdrola, es difícil decir hasta aquí, porque el cuerpo te pide, oye, esto va muy bien.
Sí, pero bueno, es verdad que ya esta temporada sobre todo se la ha hecho larga en ciertos momentos. Es cierto que el día a día, pues bueno, la gente ve el sábado, ¿no? Y ve que bien juega, pero... Lo que le cuesta o le ha costado a la jugadora el día a día, al final solo lo sabe ella y sus médicos y la gente que la trata. Y bueno, creo que es complicado. Es cierto que por desgracia no los sueldos que tenemos en el deporte femenino y en el balonmano no son sueldos que hagan el querer alargar tu carrera y más cuando arrastras este tipo de lesiones o de patologías, que incluso alguna puede que sea de por vida. Y creo que es de aplaudir el saber cuándo es el momento y vuelvo a insistir, retirarte pues con una temporada otra vez de ensueño, ¿no?
Es un momento de, como tú decías, de retirarse, momento de pensar también en Europa. Hablábamos de ese paso de la EHF European Cup a la EHF European League y te preguntaba ahora fuera de micro, no sé, ¿por cuánto se multiplica el nivel?
Se multiplica por mucho, ¿no? Estamos hablando de los mejores equipos de Europa, de equipos con presupuestos del que menos 4 o 5 millones de euros de presupuesto, jugadoras de selección prácticamente pues 7, 8 o 9 jugadoras de selección por cada equipo, ¿no? Bueno, es un salto que creo que el equipo deportivamente se lo ha ganado consiguiendo ese subcampeonato histórico y creo que el club pues eso demuestra otra vez la ambición que tiene de seguir creciendo, de seguir dando pasos, de vivir una experiencia nueva en Europa, que llevamos los dos últimos años pues en la tercera competición, pues demostrando que a lo mejor el techo ya se nos quedaba pequeño y por qué no ahora pues probar otra perspectiva de esta competición europea y disfrutarla también, ¿no? Que creo que no la hemos ganado, ¿no?
Desde el desconocimiento, ¿esto es un paso que da el club?
Sí, muy grande.
Porque podía haber seguido perfectamente jugando la EHF European Cup.
Si el equipo hubiese renunciado a jugar esta segunda competición europea, por méritos propios podría haber jugado la European Cup, que es la que llevamos jugando todos estos años.
Yo creo que os honra porque probablemente si volvemos a jugar la European Cup habrá muchas opciones de llegar de nuevo a la final, porque ya hemos visto que no es que sea fácil, pero ya se ha conseguido dos veces, por lo tanto ya no sería un hito llegar a la final y dar este paso a ir a una competición donde... Es muy probable, Suso, que no lleguemos a la final.
No. Es muy probable que no lleguemos ni a fase de grupos. O sea,
por eso digo que es valiente,
que
¿no?
Realista, ¿no?
Es valiente el paso.
Es muy valiente. Yo creo que es de aplaudir sobre todo al club, ¿no? A la directiva, porque, vuelvo a insistir, creo que el paso que se da es muy, muy grande. Hablamos de los mejores de Europa, de lo máximo que se puede a día de hoy competir en España, porque el nivel champion a día de hoy por ranking no nos dejan a la competición española. Y estamos hablando de una competición en la cual tienes que jugar dos fases previas y luego te clasificaría a una fase de grupo, la cual en los últimos 10 años solamente la ha jugado Veravera una vez en su historia, ¿no? Entonces, estamos hablando del nivel que tienen estos grupos y estos equipos al que nos vamos a tener la suerte de poder enfrentarnos, ¿no?
Económicamente, no sé si es una competición que repercute en algo más de beneficio para el Costa o en algo más de coste.
Bueno, a cuanto más te clasifiques, pues más coste supone. Ya no puedes montar las eliminatorias a doble partido en casa, tienes que jugar.
Viajar
fuera,
sí o sí.
Sí o sí. Es cierto que hay ida y vuelta, vida-muerte, ¿no? Como se suele decir, si te eliminan, pues estás fuera. Pero bueno, vuelvo a insistir, yo creo que es una experiencia nueva, que el grupo lleva dos temporadas demostrando un nivel muy alto y se lo ha ganado en la pista el poder competir contra equipos mejores, y creo que como experiencia y como formación de un grupo que creo que todavía tiene recorrido, pues es fundamental, ¿no? Y luego pues no tenemos esa presión a lo mejor de tener que estar a lo mejor entre semifinales o final de esa competición, de esa tercera competición europea, donde a lo mejor pues eso, en las dos últimas temporadas hemos demostrado que era lo mínimo que debería de conseguir el club, ¿no? Yo creo que ahora es disfrutar, y si somos capaces de pasar esa primera ronda, disfrutar de la segunda, y si ya consiguiéramos esa fase de grupo, creo que sería casi más que un título.
Para ellos digo yo que habrá que reforzar un poquito la plantilla, ¿no?
Sí, bueno, la idea, como hemos hablado también fuera de micrófono, es reforzar la plantilla. En principio pues está cerrada Elena Cuadrado, que ya se anunció. Prácticamente están cerradas dos jugadoras más. Y yo creo que tendremos una plantilla pues de 16 jugadoras más alguna más del equipo filial, ¿no? Que pueda estar ahí basculando, en el cual pues bueno, a nivel de toquemos madera, pero si no tenemos los contratiempos que sufrimos la pretemporada pasada, tenemos una plantilla mucho más amplia y con más fondo de armario, ¿no?
Oye, Suso, soy periodista, no me puedes decir que hay dos que están prácticamente cerradas y pretender que no te preguntes quiénes son.
Bueno, no te puedo decir nombres, como comprenderéis. Sobre todo vamos a reforzar la primera línea, no os voy a mentir, es verdad que el año pasado creo que era la posición más corta que teníamos de plantilla, no floja, sino corta, y creo que este año pues lo que le pedí un poco al club fue tener efectivos de sobra para cualquier contratiempo, estar tranquilo en esa posición, que al final es la que pues mueve el juego, la que más peso y más minutos suele asumir en un campo de balonmano en un partido, y bueno, por ahí van a ir los tiros, ¿no? Seguramente a lo mejor también puede que haya algo por el tema de la baja de Paula de última hora, pero ni mucho menos con el nivel de Paula. Creo que Roca en este caso y Almudena Gutiérrez tienen que asumir más galones como ha tenido en estos años antes Paula, y a lo mejor sí buscar algo formativo, algo que pueda ser de proyección, que pueda cubrir ese puesto tan específico en el balonmano como es el del pivote, por si hay algún contratiempo o porque la temporada al final son 10 meses muy largos, el tener esa posición cubierta también.
Sigue por aquí también José Galindo. José, buenas de nuevo.
¿Qué tal, Suso? Muy buenas. Nada, preguntarte un poco sobre todo por ese partido. Me voy a remontar otra vez a la final, ¿no? De la European Cup, en este caso, para preguntarte dos cosas. ¿Qué sentiste al ver a tantísima gente apoyando? Porque yo estuve en la cabina allí metido arriba, y la verdad que impresiona ver un pabellón aquí en Málaga lleno por balonmano con tantísima gente.
La mejor entrada del curso, incluso por encima de los partidos de Unicaja.
Muy por encima además de la mayoría de partidos de Unicaja. ¿Qué sentiste tú en el banquillo? ¿O estabas aislado en una burbuja?
Bueno, a ver, la verdad que cuando te van comentando toda la semana, ¿no? Porque ya la semana previa fue un poco de locura, ¿no? Van a haber más de 7.000, van a 8.000, ¿no? No te lo terminas de creer. La verdad que cuando llegas allí al calentamiento y empiezas a ver llenarse aquello, impresiona, pero al final yo siempre digo que es ruido, ¿no? Lo que pasa que es cierto que cuando empezó la presentación y sonó el primer nombre, aquello ya daba un poco de miedo.
Se apagaron las luces, sí, aquello espectacular. Ya dio miedo,
¿no? Sí, la presentación, todo lo que fue la previa, la parafernalia, como se suele decir, previa al partido, brutal. La decoración de vestuarios, túnel de vestuarios.
Creo que lo que ha hecho el club con la ayuda de instituciones, con la ayuda de todos, ¿no? Yo creo que de patrocinadores, colaboradores, ha sido un espectáculo, ¿no? Pero es cierto que al principio era como, bueno, hay mucha gente, impresiona estar abajo y tal, pero es verdad que cuando se escucha el primer gol o ese primer nombre de la presentación, daba miedo y jugábamos en casa. O sea, la verdad que es un gustazo, ¿no? Es un sueño vivir en tu propia ciudad, un evento como una final de una competición europea con más de 7.000 personas y es verdad que no paró de animar porque el público no dejó de animar los 60 minutos. La verdad que es un gustazo, que ojalá podamos volver a repetir en algún día y la verdad que encima como malagueño en Málaga, en tu ciudad, en un pabellón así, pues bueno, un sueño.
No se dio el resultado, evidentemente todos queríamos esa victoria, pero por ver también el lado positivo, esa derrota pone un poco en valor lo difícil que era ganarla, porque se podían ver a lo largo de la competición resultados muy dispares en los que, oye, pues habéis ganado partidos por 16, 17 goles, pero, oye, revaloriza la competición el hecho de decir, no se ha podido ganar porque había rivales fuertes verdaderamente en esa competición. Cualquiera que lo viera desde fuera podía decir, guau, dos finales seguidas, muy fácil esto.
Sí, yo creo que al final, vuelvo a insistir, le da valor a la competición europea y le da valor a los cuatro títulos anteriores, ¿no? Es que llevamos dos temporadas que ni en nuestros mejores sueños, ¿no? Ya no, el hecho de jugar una final ya parecía casi que fácil o una obligación, ¿no? Y estábamos hablando que en 28 años de historia del club, no, lo máximo que se había jugado era una semifinal de Copa de la Reina en 2018-2019. Entonces, al final el equipo contrario también juega. Es cierto que creo que este equipo ha hecho partidos que parecía que el rival era menor de lo que era. Y bueno, creo que al final nos quedamos a un gol. Realmente hemos incluso modificado la competición de cara al año que viene, porque la realidad es que empatamos a goles, pero el valor de los goles fuera de casa pues hace que ganara Rocasa, porque realmente se empató a 46 goles, hay que recordarlo, y sabemos que para el año que viene han hecho que, como pasa en el fútbol, que el gol valga uno, y si se empata, pues haya una prórroga. Bueno, hemos creado un precedente también en la competición, aunque a nosotros nos sirva poco de consuelo, y como tú dices, creo que le da valor a todo lo que se está haciendo, ¿no? Que vuelvo a insistir, yo creo que es muy fácil decir ahora que es que el equipo gana solo y que llega a las finales y no hay rivales, pero hay mucho trabajo detrás. Creo que hay que poner en valor sobre todo el trabajo de las chicas y que cuando se hace un partido bueno y se consigue ganar de 10, en esta categoría y a este nivel, te aseguro que ganar de 10 es muy, muy complicado.
Volviendo a ese 14 de mayo, imagínate, nos montamos en una máquina del tiempo y podemos volver a esos minutos finales del partido. ¿Harías algo, no harías algo que hiciste?
No, porque en el minuto 23 íbamos ganando todo el partido porque remontamos muy rápido y de repente en el minuto 22-23 prácticamente estaba otra vez perdida porque se pusieron a uno.
23-24 creo que era el tanteo, sí.
Estábamos a uno y necesitábamos ganar de 5 y prácticamente ya se veía imposible y fuimos otra vez capaces de llegar al 29-30 ganando. Hay detalles de un balón que para Merche, que mandamos en contraataque. Y bueno, a mí no me gusta acordarme de eso, es verdad que ella se ha machacado mucho con eso y
se resbala el balón a este,
se
¿no?
resbala el balón, pero bueno, sí. A lo mejor el balón te lo tienes que quedar y tengo un tiempo muerto ya para poder pedirlo, pero no me da tiempo porque manda el contraataque. Son detalles absurdos que al final, si te tienes que acordar, también se falla un penalti, se fallan dos lanzamientos que no tienes que fallar. La gente claro. Siempre se acuerda del último balón. También es verdad que el último balón de Talita yo lo vi dentro. O sea, la jugada sale, lanza claro y si la cambia a lo mejor de zona o tal, son detalles. Al final creo que es complicado cambiar algo. Estoy súper contento del trabajo que hicieron las chicas. Creo que transmitieron muchísimo, que la gente disfrutó muchísimo y lo único que espero es que sirva para que la gente se siga enganchando a nuestro deporte y a nuestro club, ¿no?
Yo sé que eres una persona precavida y que cuando habla, pues intentas no pillarte los dedos mucho con estas cosas, pero salto a competición europea nueva. Como bien has dicho, la estadística está en la mano. Veravera se ha metido solamente una vez en los últimos 10 años en la fase de grupos. ¿Descartando teóricamente esa competición, objetivo Liga Guerrera Ciberdrola?
Primero hay que ver el formato. Si no me equivoco, este sábado en la Asamblea de la Federación Española ha ido formatos totalmente distintos de competición de liga. Hay uno que quieren hacer con playoff, tipo baloncesto, incluso llegando al mejor de tres partidos, o sea, con mucha carga de minutos, con mucha carga de partidos a final de mayo, que siempre los equipos sí. Hay lesiones, hay tal.
Llegan más tiesos, sí.
Y luego un formato a partido único con 12 equipos, que serían 22 jornadas solo, donde con este tipo de competición europea, donde a priori el equipo puede quedar eliminado pronto, podríamos jugar a semana limpia, ¿no? Yo creo que los objetivos tienen que ir, como siempre marcamos, un poco partido a partido y poco a poco, no pensar en mayo porque nos equivocaríamos, tenemos una final de Supercopa de España, que no saben también si se van a crear una Supercopa Ibérica con equipos de Portugal y haciendo semifinales y final para diciembre. Creo que bueno, que el objetivo tiene que ser intentar pelear ese título, porque para eso no lo hemos ganado. Dar el do de pecho en nuestra Copa de la Reina, que recuerdo que hay que una Copa de la Reina en el Martín Carpena, y creo que mínimo pues habría que intentar plantarse en unas semifinales y dar la cara. Y en Liga hay que competir, pero vuelvo a insistir, creo que los formatos hacen mucho. O sea, al final a una competición hay de vuelta, si te toca jugar con playoff, hay momentos que a lo mejor puede llegar el séptimo equipo que tiene un nivel parecido al tercero y llega fino y te pasa como en Copa de la Reina.
Como pasa en segunda en fútbol, claro, ¿no? Que ahora están arriba
creo
los que quedan quinto y sexto.
Que el formato de Liga va a marcar mucho los objetivos. Está claro que si fuese playoff tenemos que estar en el playoff e intentar máximo estar entre los cuatro primeros para tener un buen cruce, al menos de cuarto. Incluso más que cuarto te diría que tercero, sí o sí. Y si fuese formato de Liga normal, teniendo en cuenta las plantillas que hay, creo que mínimo no deberíamos de bajarnos del tercer escalón. Pero claro, a día de hoy, sin contar lesiones, sin contar muchos factores que se van de nuestra mano.
Haciendo balance de la 21-22, hoy hemos estado haciendo nosotros gran parte del programa porque el director de la cantera del Málaga se ha puesto un sobresaliente. Bueno, si duda se pone un sobresaliente con la temporada de la cantera del Málaga, si le pregunto a Suso ahora por la temporada del Costa, tendrá que ponerse matrícula cum laude, o si hay algo superior, que yo, como soy un estudiante regulero, no lo sé, pues esa nota. Pero bromas aparte, que esto es una broma mía, Suso, ¿qué nota le pones a la temporada del Costa?
Bueno, un 8.5, 9. Entiendo que 9, sobre todo por el final de Liga, ¿no? Creo que lo que se ha conseguido en Liga es muy, muy importante, que no te da un título, pero creo que la mejor clasificación del club hasta el momento había sido ser cuarta.
Sobre todo también cómo se empieza el año, la temporada, ¿no? La Liga.
La temporada se empieza muy mal en Liga, las lesiones que lastraron mucho anímicamente el grupo, había muchas dudas, tanto dentro como incluso fuera, ¿no? Y creo que el grupo, sobre todo de febrero a mayo, ha sido constante hasta el punto de ganarle al campeón, que el campeón de Liga, el único partido que ha perdido en 52 jornadas, hablamos de dos temporadas y media, ha sido aquí en Málaga. E incluso si hubiéramos empatado a punto, que estamos hablando que hemos quedado 8 puntos, sí, pero en empate a punto lo hubiéramos ganado algo, la verdad, porque allí perdimos de 2 y aquí de 4. No sé, creo que yo lo de la Liga le doy mucho valor, porque también veníamos de perder esa final europea y quedaban 4 partidos en 2 semanas durísimos contra rivales tan duros como ir a Granollers, ir a Guardés, que se han sacado esas victorias, recibir a Zuazo, recibir a Gijón también, equipos que se estaban jugando cosas, equipos de los de arriba. Y creo que ese subcampeonato, dejando a 5 puntos al tercero, o sea, más de 2 partidos,
sí,
creo que nos da esa nota a lo mejor de ponerle el 9, ¿no? Pero bueno, yo creo que este equipo sigue teniendo margen de mejora y no le voy a dar un 10 por eso.
Nos lo guardamos para la temporada que viene, ojalá el 10. Un instante de la temporada 21-22. Ha
habido muchos, ¿no? A ver, yo creo que el momento Carpena, más allá de que hemos ganado la Copa de la Reina con una superioridad aplastante, porque hay que decirlo así, creo que el equipo volaba y en el minuto 40-45... el equipo notaba que ya lo había ganado y es un título, el único además de la temporada, que nadie esperaba que pudiéramos ganar otro título y te hace refrendar el trabajo del año anterior. Yo creo que el momento Carpena, ¿no? O sea, al final no se gana, pero el equipo ganó el partido, luchó hasta el minuto final, meter más de 7.000 personas animando sin parar. Creo que puede ser un antes y un después y espero que sea un antes y un después para nuestro balonmano, para nuestro deporte femenino y sobre todo para nuestro club aquí en Málaga.
¿Y el instante negativo, ese momento que tú digas, pues el peor de la temporada?
Para mí las lesiones de agosto. Además fueron en 3 días. O sea, fue un jueves y un sábado que jugábamos un torneo. Al final es cierto que bueno, que Sara luego también arrastraba una lesión de la cual se tuvo que operar, pero era algo que ya teníamos pendiente. Pero las lesiones de larga duración, en gente además joven, en gente que ayudaba mucho a la plantilla y al grupo, creo que son los peores momentos para el equipo y encima fueron... Ya te digo, encima en 3 días seguidos cayeron 2 jugadoras y para mí ha sido el peor momento de este año.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen balance de la 21-22 y también en pinceladas de lo que va a ser la 22-23. ¿Qué hace Suso ahora? ¿Descansar? Ya hemos dicho que no.
Poco. Estoy terminando de cerrar la pretemporada. Es verdad que estoy un poco atado de pie y mano, pendiente de ese formato, porque cambia mucho también las fechas de calendario.
¿Cuándo
de
se va a saber? O cuando
en principio que... el sábado en la asamblea, donde se vota lo que sí, lo que no, y entiendo que la siguiente semana pues más o menos ya se sabe un poco qué tipo de formato de liga hay. Ya no es cuestión de saber contra quién te enfrentas, sino el cuándo se empieza, porque un formato de liga empieza casi a final de septiembre y el otro empieza a la primera semana de septiembre. Es cierto que nosotros la pretemporada empezamos el 29 de julio, ya estamos por aquí, el 1 de agosto ya empezamos ya full con toda la plantilla, porque hay alguna jugadora pues, que llega un poco más tarde, pero sí es cierto que el tema de cerrar partido con el tema de ser el único equipo del sur es un poco más complicado y de aquí a final de junio espero tener todo medio atado y cerrado para estar tranquilo esas dos primeras semanas de julio, que sí espero coger vacaciones.
Son tus vacaciones, digamos, ¿no? Dos semanitas julio, porque la vuelta al trabajo está prevista para...
Ya te digo, para el 20, la última semana de julio vienen las jugadoras, ya empiezan a establecerse por aquí, tienen los reconocimientos médicos y tal, y el 29 de julio sí me gustaría ya empezar un poco a tocar balón y oficialmente, de verdad, con toda la plantilla el lunes 1 de agosto.
Pues vamos a dejarte libre también ese tiempo y yo creo que por esa fecha volveremos a hablar contigo para ver cómo arranca la pretemporada de este curso 22-23. Ilusionante, bonito, y a ver hasta dónde llegamos en cada uno de los objetivos que nos hemos puesto, porque lo vimos de sorpresa, ¿no? Y nos colamos ahí en esa fase de grupo y empezamos a hacer partidos muy buenos en Europa y vete a saber.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El seguir soñando, el seguir siendo ambicioso, con los pies en el suelo, pero ambicioso y disfrutando, que creo que llevamos dos temporadas disfrutando muchísimo y seguro que si disfrutamos este equipo competirá, no sé si solo en Europa, pero bueno, tenemos como he dicho la Supercopa, la Liga, la Copa de la Reina, y seguro que de aquí a final de mayo pues estamos otra vez con mucha alegría.
Campeones de Europa, campeones de España, falta ser campeonas de la Península Ibérica. A mí ese formato Supercopa Ibérica me ha gustado, ¿eh? ¿Será que me gusta todo lo ibérico también, Suso?
No voy a... Sí, no tienes mal gusto. Bueno, a ver, es otra de las propuestas que tiene la federación y se las quieren llevar al mes de diciembre. Parece que puede ser un formato de Supercopa Ibérica con equipos portugueses. Bueno, lo importante es que estamos ahí...
Lo que nos echen, ¿no?
Título, ¿no?
Lo que nos echen.
Así que nada, a competirla como siempre.
Pues Suso Gallardo, muchas gracias por hacer un huequito, que aunque mucha gente pueda pensar que estabas ya de vacaciones, no lo estás, tienes mucho lío. Agradecemos también a Pepa, a la presidenta, a Raúl Romero, que los dos no han podido venir porque sabemos que también están de reuniones hasta arriba, si estaban invitados también, por supuesto, aquí a Cervezas Victoria. Y lo dicho, que tengas buen verano, a disfrutar de todo lo conseguido y a limpiar la mente ya para la siguiente temporada, que ya sabemos que, pues como te escuchamos y como es la vida del entrenador, hay poco tiempo para regocijarse, digamos.
Sí, poca cosa. Muchísimas gracias, como siempre.
Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino, seguimos aquí en Cerveza.